El Superior Tribunal de Justicia rechazó este prohibimos presentado por UNTE relacionado con la nueva escuela secundaria. Mónica, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chely Oporto.
Hola,
te saludan.
Buen día.
Buen día,
chicas. ¿Cómo están?
Muy bien. Mónica, este rechazo del Superior Tribunal de Justicia da por tierra la posibilidad de que no se arranque con la nueva escuela secundaria.
Claro, así es, sí. La verdad es que nosotros imaginábamos que esta podía ser la resolución del tribunal porque, en definitiva, la norma legal para implementar la escuela secundaria es la ley 4.819, la Ley Orgánica de Educación de Río Negro. Esa ley fue aprobada en 2012, como ustedes saben, fue aprobada por unanimidad el 21 de diciembre de 2012, o sea que es una ley que tiene 5 años, y en el artículo 37 de la ley dice exactamente ítem por ítem lo que hoy estamos proponiendo. Uh-huh. O sea, el mandato de cambiar la escuela secundaria es un mandato que viene de esa ley, y esa ley ya tiene 5 años. Y un prohibimos, como lo que intentaba el gremio, es un recurso para una urgencia, para una emergencia. En los fundamentos que el tribunal da, justamente aparece eso, que aquí no hay ninguna urgencia, que las pruebas incluso que el gremio acerca como pruebas para decir que esto se ha hecho rápidamente, etcétera, son justamente las que avalan el fallo, porque ahí se ve claramente, fecha por fecha, las resoluciones, y en los considerandos de las resoluciones aparece justamente el mandato de la ley 4.819. Uh-huh. Así que la verdad es que yo lo que creo es que un tarda manotazos de ahogado por todos lados, con esto realmente distrae tiempo muy valioso de la justicia en cosas que tienen que solucionar del modo que corresponde. Uh-huh. Hay vías administrativas para eso. Y esto es lo que dice el fallo, ¿no?
Sí, lo que sucede es que está muy bien lo del fallo, digo, es un espaldarazo a la nueva escuela secundaria y al proyecto que tiene el Ministerio de Educación, pero estamos sobre la fecha, Mónica, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, justamente nosotros hemos hecho todo un cronograma de trabajo. Uh-huh. El mes de febrero, sí, ha sido un mes en el que no hemos podido llevar adelante lo que habíamos previsto por el impedimento de UNTER. Entonces ahora vamos al mes de marzo. 1 y 2 de marzo son las asambleas de cargos. Uh-huh. 1 y 2 de marzo son las asambleas ordinarias, y ahí todo el mundo tiene que tomar cargo, porque si no, no van a tener trabajo, y si no tienen trabajo no van a cobrar. Yo no creo, o sea, UNTER en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué se pone en la puerta de las escuelas? ¿Le está impidiendo entrar a quién? Porque no nos está impidiendo entrar a nosotros, el gobierno. Uh-huh. UNTER le está impidiendo entrar a la asamblea a los propios docentes de la escuela secundaria. UNTER se ha puesto en la puerta, ¿y a quién no deja ingresar? A los que quieren tomar cargo. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación que se produce? Esa gente se ha quedado sin cargos de un modo protegido, como lo habíamos pensado, para proteger por escuela, para que nadie por escuela se quede sin trabajo. Y ahora vamos a las asambleas del 1 y 2 de marzo, donde ahí todos compulsan contra todos, interinos y suplentes, y quien tiene más puntaje va a tomar los cargos. Así es lo que ha ocurrido. Por eso es que nosotros, en cada uno de los lugares, hemos llevado un notario público para que tome nota de lo que está ocurriendo.
Claro.
Porque cualquier reclamo que la gente quiera hacer, sepa quién es, a quién tiene que dirigirse, quiénes están ahí. Están las fotos, los notarios han hecho un trabajo muy bueno de actas, de fotografías, para que se sepa quiénes están impidiendo que la gente tome un cargo y tenga un trabajo seguro. Es el gremio quien ha hecho esto. Ahora lo que ha creado es esto, que todo el mundo va a ir a la asamblea del 1 y 2 o no va a tener trabajo. Es una cosa así de clara. Cuando llegue el 1 y 2, todo el mundo en las asambleas va a tener que acceder a los cargos para poder tener un sueldo seguro y un trabajo continuado.
O sea que hoy los docentes que nos están escuchando, que estaban tratando de que se hagan las asambleas para agarrar cargos, que no lo pudieron hacer, van a ir a la asamblea esta que hay del 1 y 2 de marzo, y por ahí concursan con otra gente que tiene más puntaje.
Así es. porque miren ustedes, en las asambleas que se denominan ordinarias, las asambleas de interinatos y suplencias, que son las del 1 y 2 de marzo,
Sí.
La reglamentación que rige es la resolución 1080, rige para esas asambleas. Entonces, allí, quienes tienen título 9, o sea, título de profesor de enseñanza secundaria, son quienes van a tomar cargo en primera y segunda vuelta,
Sí.
hasta tener el máximo compatible. Con lo cual, quienes tienen título punto 6 o punto 3 van a quedar a posteriori. Y a posteriori, bueno, pueden quedarse sin cargo.
Claro.
Todo el
mundo. ¿Y hay muchos docentes que están en esa situación, Mónica?
Y sí, hay muchísimos docentes. Docentes que tienen horas interinas hay 4.200 en toda la provincia.
Claro.
Entonces, esta es la situación. El gremio, la verdad, que ha generado una cosa sin precedentes, que es ubicarse en la puerta para impedir el paso de sus propios compañeros, y creo que van a tener que rendir cuentas por esto que han hecho, porque creo que nunca había ocurrido que el gremio se oponga de una manera así a que los trabajadores obtengan un puesto de trabajo.
Claro, la verdad es que es tremendo. Imagino ahora los docentes que por ahí nos están escuchando, que dicen, no, yo con el puntaje no voy a llegar. ¿Hay mucha gente inscripta, Mónica, que hoy no están trabajando y que quieren ingresar?
En la inscripción extraordinaria que hicimos en el mes de octubre hubo 5.000 y algo, 5.300 personas anotadas.
Claro, o sea, la mitad de esta gente va a quedar afuera.
Sí. Así es,
claro.
La gente en las asambleas del 1 y 2, hay gente que va a quedar sin cargo, que va a quedar sin trabajo, porque, bueno, UNTER ha impedido que accedan. Nosotros hemos visto cómo en todas las asambleas los grandes ausentes son los profesores de la escuela secundaria, son los grandes ausentes en esta movida que están haciendo de impedir el acceso. O sea, son ausentes en la cabeza del gremio, porque se han reunido con nosotros para decirnos que quieren la nueva escuela, que quieren este trabajo, que tienen todo dispuesto para iniciar como habían estado trabajando, y bueno, está ocurriendo esto. Y no creo que, o sea, nosotros no vamos a usar la fuerza de la policía ni nada por el estilo, porque en realidad lo que tiene que ocurrir es que el gremio recapacite y reflexione sobre el tipo de protesta que está haciendo.
Ahora,
cuando se creó, mira, sí. Cuando se creó la UNTER, en las vacaciones de 1974, yo era sí. estudiante secundaria, y me acuerdo que vine a Viedma a festejar la creación del gremio docente como militante de un centro de estudiantes de Luis Beltrán. Cuando se creó la UNTER, los postulados eran justamente la protección de los trabajadores docentes. Todavía no se hablaba de trabajadores en esa época. Se decía la protección de los profesores, de los docentes, la protección del cargo docente. Bueno, fíjense ustedes cómo el gremio va traicionando los propios principios fundadores, porque hoy en día se opone a que los propios trabajadores tomen cargo, y lo hacen desde un lugar de ignorar y no haber leído lo que nosotros proponemos, y no querer acceder a comprender la nueva escuela y los beneficios que la nueva escuela trae
eso,
para los
eso
que van
te iba
a
a
trabajar.
Decir eso es lo que te iba a decir, Mónica. A mí lo que me parece motivo de análisis y que me parece que tenemos que reflexionar es que frente a propuestas que pueden ser ajustables, que pueden tener modificaciones, que se puede mejorar, que la transición no va a ser fácil, pero digo, a propuestas de avanzada en cuanto a educación en esto, decir, bueno, pensamos en esto, no nos hacemos los tontos y dejamos que los chicos dejen, la mitad de los chicos dejen la escuela secundaria. Abordamos la problemática de la motivación, abordamos la problemática de la contención integral que necesitan los pibes en la escuela. Digo, se presenta un proyecto propositivo y sucede esto. Es como, bueno, a mí me pasa cuando yo pienso, vino el presidente de la nación, te guste o no, lo hayas votado o no, vino el presidente con los 6 gobernadores a presentar un plan y todos hacemos lío y nos enojamos y no estamos de acuerdo. Tenemos hasta reacciones adolescentes.
La verdad es que yo creo que hay mucho para repensar en el modo en que se van actualizando los gremios, ¿no? En el caso específico del gremio docente, creo que el gremio no ha entendido cómo es la situación actual, o no quiere entender, porque además quienes militan y están presentes en la asamblea mayoritariamente no son de la escuela secundaria. Entonces, no han accedido a querer comprender cuál es la verdadera urgencia de cambiar lo que tenemos, porque si no lo cambiamos, nuestros estudiantes, estudiantes que necesitan tener elementos para manejarse en esta sociedad compleja, no los van a tener, claro. No los van a tener. Y es más, hay ciudades que tienen unos niveles de repitencia extraordinarios que deberían tener muy claro que no pueden seguir de esa manera, con ese nivel de exclusión. Miren, las ciudades en donde los chicos repiten en un 50% sí. son Bien Marroca y Cipolletti. Son ciudades donde los chicos de primer año en un 50% no pueden pasar a primero. Sí, vos dirás si eso es una responsabilidad de los estudiantes o esto es una responsabilidad del sistema, sistema de educación secundaria. Entonces, acá hay muchas cuestiones que tenemos que trabajar y no podemos hacernos los distraídos ante una situación. Y además, una cosa que también estábamos hablando hace un ratito, o sea, una cosa que nosotros estamos viendo con toda claridad, los chicos salen de quinto y no es que salen con una extraordinaria formación, salen de quinto, van a la universidad, tienen que empezar a tomar profesores particulares porque no han aprendido lo que tenían que aprender. Entonces, si la escuela no está haciendo lo que tiene que hacer, si la escuela de hoy no es buena, ¿por qué no trabajamos en cambiarla? Esto es algo que es una lógica esencial. A mí me parece que hay posicionamientos muy inadecuados, para los tiempos que corren, para la sociedad que tenemos, para cómo son los jóvenes nuestros y las problemáticas que tienen. Y en la escuela es donde hay que abordarlos. Las familias, por supuesto, también tienen su rol, pero bueno, la familia es una de las instituciones que está en crisis y pareciera ser que la escuela es una de las pocas instituciones que queda con la voluntad y la firmeza de hacerse cargo de una parte, por lo menos, de la educación de los chicos, cuando la crisis de la familia ha alcanzado niveles muy importantes.
Ministra, Estela Jorquera la saluda, buen día.
Buen día, Estela.
Me queda claro que en la asamblea del 1 y 2 de marzo los que van a tener prioridad son los docentes que se han capacitado como profesores de escuelas secundarias, son los que van a tener más puntaje.
Así es, esto es una resolución de hace muchos años, sí. ¿no?
¿Y los restantes quiénes son? ¿Son idóneos?
Los títulos se dividen así. Quienes son profesores de educación secundaria, universitarios o de institutos de formación docente, profesores de educación secundaria, sí. Es título 9, es el título de más alto máximo. Puntaje. Uh-huh. Quienes son docentes de educación primaria tienen título 6 para dictar materias en el ciclo básico. Y bueno, y hay títulos 3 que son profesionales sin formación docente, uh-huh. y después hay idóneos que no tienen ningún puntaje porque no tienen ningún título, claro. pero que también están en las escuelas, uh-huh. porque las escuelas de Río Negro tienen esa dificultad, no hay profesores uh-huh. formados en cantidad suficiente para abordar toda la enseñanza, ¿no? Uh-huh. La enseñanza secundaria en todos los años. Sí.
Uh-huh. Sí. Mónica, más allá de todo este conflicto que sin duda empaña el proyecto, empaña las ganas y la energía puesta en la nueva escuela secundaria y el trabajo que se estaba haciendo el otro día, lo hablaba con Maricel Cevoli, el tema de la nueva escuela secundaria, que ella está también trabajando en educación y me daba su postura y me explicaba por qué para ella era tan importante este cambio, esta transformación en la escuela secundaria. Pero más allá de todo lo que empaña, hay un entusiasmo y hay una expectativa con esto. Se va a hacer este año, Mónica, ¿no?
Así es. No, o sea, nosotros tenemos una alta expectativa porque esto es muy bueno. Y además tenemos una decisión tomada. Yo quiero transmitir que el Ministerio de Educación, cada vez que toma una decisión, lo hace sopesando todos los elementos y los lleva adelante. Nosotros no vamos a volver atrás ante una presión, cualquiera que sea la presión. No hay manera de que esto no ocurra. No sé si el gremio lo querrá entender o no, pero no hay manera de que esta escuela no ocurra. Ya ocurrió, la escuela anterior, los bachilleratos anteriores ya no existen, hoy solamente existe la escuela secundaria de Río Negro. Entonces, en las asambleas del 1 y 2 tomarán cargos todos, todas las escuelas secundarias de todas las modalidades, porque ya es la asamblea ordinaria, con lo cual así estará gente de educación técnica, educación de adultos, todos de modalidades de la escuela secundaria. Y la escuela secundaria de Río Negro. Entonces, allí habrá la compulsa por tomar los cargos, pero sin la protección que nosotros habíamos previsto en el mes de febrero, y la protección de hacerlo por escuela, para que todas las personas que ya tenían nombramiento en la escuela puedan tener cargo y puedan acceder. La verdad es que la escuela incrementa en un 25 a 30% la cantidad de horas cátedra, con lo cual iba a haber horas para todos, y también incluso en algunos lugares tenemos claro que van a faltar profesores. Así que bueno, iremos a la asamblea del 1 y 2 de marzo.
Mónica, de todas maneras, y teniendo en cuenta la posición gremial, ¿cree que está en riesgo el inicio normal de clases en Río Negro?
Probablemente a nivel nacional exista una resolución en el sentido de no comenzar las clases. Sé que el día 23 hay un congreso de CETERA y que todos los gremios nacionales, UDA, AMET, SADOP, se reúnen también para pensar cómo abordar el hecho de que no haya una paritaria nacional, como dice la ley 26.206. Entonces, si no va a haber una paritaria nacional, probablemente los gremios nacionales van a impulsar alguna medida de fuerza para el inicio de clases. Eso es lo que tenemos en el horizonte, yo creo, para el día 6, porque las clases en casi todo el país empiezan el 6.
Claro. Perfecto, quedó clarísimo. Mónica, te mandamos un abrazo desde acá.
Bueno, un abrazo para ustedes. Que tengan un
buen día. Gracias. Mónica Silva, ministro de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Bueno, se viene un panorama complejo, pero la nueva escuela secundaria sigue para adelante. El Superior Tribunal rechazó el Provivimus y por eso estábamos hablando nuevamente con la ministra. Un dato importante antes de irnos a las noticias nacionales: paro nacional bancario, acordate, por 72 horas.